Continuamos aquí en Mediodía Cope Rivera y como ya les habíamos anunciado, para mí es un placer conocer y descubrir a nuevos talentos que tenemos aquí en la Ribera, en cualquiera de sus facetas. Y la verdad que no sabía de ella, una madre como la suya se puso en contacto conmigo, como deben de hacer las madres, porque quería que su hija pues viniera aquí a la radio, a la COPE, cosa que a mí también me hizo mucha ilusión, y la verdad es que no hemos tardado mucho tiempo, desde que su madre contactó conmigo hasta que la hemos sentado aquí en nuestros estudios. Estoy hablando de Iciar Pérez Vallespín, a la cual saludamos. Iciar, muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, que... Y recuerdo a tu madre, que ha
por
sido la hacedora de que estés aquí hoy, ¿eh?
Yo ya se lo digo siempre. Ella es la que me mete siempre en entrevistas y para mí es un honor y la verdad que... Es un privilegio poder estar aquí, la verdad.
Eso hacía también la madre de la Pantoja, ¿eh?
Sí, ya se lo digo, ya se lo digo.
Bueno, les voy a contar un poquito quién es Iciar Pérez Vallespín, tal y como ella me lo ha contado. Aunque esta es su primera novela, porque ella es escritora, Iciar Pérez Vallespín lleva escribiendo cuentos desde los 6 añitos. Este es el primero de una saga compuesta por 5 libros. Escribió la primera historia donde aparece la protagonista de este libro cuando tan solo tenía 10 años de edad y todavía la conserva. Más tarde se centraría en sus estudios de diseño gráfico, marketing e idiomas y posteriormente trabajando en empresas y academias de idiomas. No sería hasta los 25 añitos cuando retomó la escritura, aunque desde un enfoque completamente distinto, documentándose para crear un nuevo mundo en el que la ficción y la realidad van de la mano. Y Ciar, lo primero que me llama la atención es que, bueno, empezarás a escribir tan prontito, a los 6 años.
Sí.
O sea, lo tuyo viene de lejos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y es que además pongo desde los 6 años porque no me acuerdo concretamente cuándo fue. Ajá. Pero yo diría que fue incluso antes, desde que aprendí a escribir. Ajá. Pero bueno, sí que es verdad que los primeros cuentos yo los tengo desde esa época, desde los 6 años. Entonces por eso digo los 6 años. Ajá. Pero vamos, toda mi vida ha sido siempre mi pasión, escribir.
Muy bien, parece. ¿De qué trataban esos cuentitos de cuando tenía 6 años?
Pues mira, voy a destacar Alba la gatita, que es un cuento sobre una gatita que se va a recorrer el mundo, o sea, para que veáis si son, pues eso, temáticas infantiles, niños, animales, cosas así, pues muy ingenuas, también fantasiosas, divertido.
La verdad que, y sobre todo también me llama la atención que un personaje que idearas a los 10 años...
Sí.
Lo mantengas en la actualidad, porque muchas veces, quiero decir, seguramente que yo a los 10 años lo que pensara o lo que escribiera poco tendría que ver con el Javier de hoy, ¿no? Pero me parece muy curioso.
A ver, lo cierto es que la historia ha evolucionado muchísimo, ya no tiene nada que ver, pero, a ver, yo empecé a escribir esta novela con 25 años, como ya has comentado, a raíz de un sueño que tuve. Entonces, me levanté tan emocionada e inspirada en llevarlo a la realidad que ahí es cuando me puse. Entonces yo, sin pensar en esta historia que tenía de pequeña, empecé a escribirla y cuando poco después encontré mis libros, mis cuentos de la infancia, vi ese personaje y vi pues que tenían alguna cosa pues similar, pues el nombre, entonces ya dije, pues le pongo también el apellido que le había puesto de cuando era pequeña y cosas que me iban recordando. Entonces, pues claro, ya como has dicho tú, me fui documentando, fue evolucionando. Ahora mismo no tiene nada que ver, pero la idea de la que parte sí que es de esa, de ese personaje de cuando yo tenía 10, 11 años.
La génesis estuvo allí, en un pensamiento que tuvo cuando hace 10 años. Sí. Oye, acuérdate siempre de apuntar lo que sueñes, quiero decir.
Lo hago, por eso. Es muy útil.
Porque si esperas un poco, se te va la idea y ya no la puedes retomar.
Así es.
Cachis, que a veces las mejores ideas se tienen que... en la cama yo también, cuando estoy a veces, digo, tengo que apuntar esto y esas cosas, con lo cual, siempre un bolígrafo y una libreta cerca.
Los momentos de inspiración, sí, para los creativos.
Nunca se sabe dónde vienen, ¿eh? A veces en las circunstancias más adversas es cuando surge la chispa y cuando surge la idea. Tu libro, Piso 201,
sí.
No solo en formato digital, sino también en formato físico, sí. Con lo cual lo podemos comprar en cualquier librería de Tudela.
Sí, por supuesto, lo tenéis en todas las librerías de Tudela. Está en Letras a la Taza, Mazo, Santos Ochoa, Eroski, El Cole, está en todos los sitios. Luego también lo podéis comprar en Amazon, en papel, en físico y en digital.
Y en digital.
Está en todas partes, lo podéis adquirir, eso es.
Nada, a las librerías de Tudela.
Por supuesto.
Porque un libro hay que cogerlo, acurrucarlo entre tu pecho, o leerlo, destrozarlo. abrazarlo, devorarlo, ¿eh?
Sí.
Es como mejor se lee.
Y si queréis que yo os lo firme, pues también os lo firmo, claro.
Eso es, ¿eh? Porque yo una vez entrevisté a una tal Dolores Redondo, mira. Cuando no estaba ni en el Baztán todavía, y mira, si me lo hubiera firmado entonces. Bueno, se trata del primer libro de una saga de fantasía y ciencia ficción,
sí,
con tintes de misterio y romance. Sí. Este primer libro nos introduce en un nuevo mundo creado por la autora, donde los personajes principales aprenden a desarrollar sus facultades especiales, como viajar en el tiempo o crear objetos de la nada valiéndose de ello. Deberá lidiar con la intolerancia de aquellos que lo consideran una amenaza solo por el hecho de ser diferentes. Lo tiene todo, ¿no? Tu libro.
Más o menos.
¿Por qué este mundo de fantasía?
Bueno, lo primero decir que es lo que a mí me va, ¿vale? Siempre me ha gustado el mundo de la fantasía, es lo que más he leído yo siempre, entonces, por tanto, lo que más me ha inspirado y lo que más me ha motivado. Entonces, tiene fantasía, también tiene toques de ciencia ficción, pero claro, también tiene un hilo de misterio que es lo que nos va llevando a lo largo de todo el libro.
Donde se va desarrollando la trama, ¿no?
Eso es, eso es. Entonces, este primer libro hace una introducción al mundo que he creado, pero ya nos introduce la trama, los personajes, ya lo vamos conociendo todo, ¿vale? Entonces, pues más que nada diría porque es lo que a mí más me ha gustado siempre. Y también quiero destacar que el título de la saga es pentadimensional, ¿vale? Y este primer libro se llama Piso 201, como tú has comentado.
Con lo cual, a partir de ahora quedan 4 libros más sobre este mismo tema.
Así es, eso es, lo iremos desarrollando y ya estoy con el segundo a tope, vamos, compaginándolo con mi trabajo, por supuesto, pero ahí estamos a tope con el segundo.
Con lo cual, todavía muchas cosas que desarrollar, muchas cosas que contar en esta trama.
Sí.
Me imagino que esto es como el que tiene un secreto que contar, ¿no? Y lo va contando a poquitos. Jo, a veces es difícil no contarlo todo a la vez, ¿no?
Claro, y más teniendo en cuenta la presión que tengo de la gente que ya se lo ha leído y me dice, yo quiero saber qué más pasa. A ver, sí que es verdad que en el primer libro ya se cierra lo que es la primera toma de contacto, ya se queda cerrada, pero claro, siempre quedan cosas abiertas que continuarán en los siguientes. Entonces, claro, siempre tengo gente que me está preguntando, yo quiero más. Entonces, por eso ahí estamos ya con el segundo.
Incluso la suelen secuestrar y cuéntamelo, ¿eh? Pero bueno... A la hora de escribir y guiar, dejar esas tramas abiertas es algo, me imagino, que pensado,
sí,
y otras que de repente cuando ya has escrito dices, ahí va, pues a lo mejor podría dar un giro por aquí también, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo tengo en mi cabeza como cuando empiezo a escribir, tengo en mi cabeza muchas ideas, ¿vale? Entonces, tengo como una especie de planning y en el primer libro ya decidí hasta dónde iba a cerrar. Pero siempre... Pues eso, teniendo en cuenta que hay cosas que tienes que ir lanzando como indirectas para que se queden ahí.
Para que se pispen, como
eso
se dice en la primera.
Eso es, y entonces que se retomará más adelante.
Más adelante. ¿Qué te ha dicho la gente que ha leído tu libro?
Pues la verdad es que estoy muy contenta con la respuesta que me ha llegado, porque a la gente le está gustando mucho, la respuesta está siendo muy buena. Luego también, pues eso me hace mucha ilusión, sobre todo que me digan que resulta un libro muy visual. Eso me lo ha dicho bastantes personas, que a la hora de leerlo es como que lo ves todo el mundo. Luego pues también pues comentarios de, pues vaya imaginación que tienes, nunca me lo hubiese imaginado. Y cosas así, y también pues eso, gente pues que... Igual me he sorprendido, porque igual no eran en principio el público, pues igual es a partir de jóvenes, ¿vale? Pues gente de la edad de mis padres, así que se lo han leído y que les ha encantado. Entonces eso siempre es una sorpresa muy gratificante, la verdad.
¿A quién le das el primer libro para leer? Para que sea un poco tu juez.
Pues tengo una amiga que lee muchísimo... Hola, Diana. Lee muchísimo. Entonces, tiene muy buen criterio, porque aparte ve muchas series, ve muchas películas, entonces pues siempre he recurrido un poco a ella, aparte de a mi familia también. Pero lo que pasa es que confío mucho en ella por su criterio, porque es verdad que me ha aportado muchas cosas en este libro. Pero después de ella ha venido más gente que también me ha aportado muchas opiniones muy valiosas. Entonces, pues destaco a ella porque ha sido la primera, pero ha habido más gente, la verdad.
Pues nada, gracias, Diana, por hacer este favor a... En estas cosas, a veces la familia siempre te va a decir que bien, ¿eh? Con lo cual hay que buscar a alguien un poco ajeno y te diga sí o no, ¿eh? Dime la verdad, porque no sé si me estás mintiendo. Y me imagino que uno también redescubre también su libro a través de los lectores, ¿no?
Sí.
Cosas que a lo mejor no querías a lo mejor decir y que a unas personas les ha dicho unas cosas que tú no pensabas? ¿Esas cosas ocurren?
Sí, me llama la atención ver las opiniones de la gente, porque una vez que se lo están leyendo me van dando teorías. Pues claro, ahora creo que va a pasar esto. Incluso puedo decir, pues igual esto no se me había ocurrido, pero es verdad, es buena idea. Esas cosas también pasan.
A ver si te van a salir 10 libros ahora en vez de 5.
¿Quién sabe? Nunca se sabe.
No, yo creo que sí. Cuando te has fijado en tu cabeza 5, sí, será ese momento en el que cerrar página y empezar también con otras historias. Sí. En el mundo de la escritura, ¿quién es tu referente? ¿Quién te gusta?
Bueno, pues tengo que decir que mi referente y quien más he leído siempre es J.K. Rowling. Y a ver, siempre me han encantado los libros de Harry Potter. Incluso también quiero comentar que ha habido gente que se ha leído el libro y me dice, pues mira, un poquito del estilo de Harry Potter es, o sea, con todas las diferencias que tiene, pero me recuerda un poquito mientras lo estaba leyendo. Eso ha habido gente que me lo ha dicho. Entonces, claro, para mí es un honor. Me hace mucha ilusión. Y la verdad es que me gusta mucho cómo escribe, todo, el mundo que ha creado, todo. Es mi referente.
¿Dónde te gustaría llegar en esto de la literatura?
Bueno, lo primero decir que siempre hay que ir un poco con los pies en la tierra, porque claro, al final yo sé que es un mundo complicado y lo hago porque es algo que llevo dentro, es algo que lo tengo desde niña. No ha sido ni siquiera una decisión de decir, pues mira, voy a dedicarme a escribir para poder trabajar de eso. No, es porque lo llevo adentro. Entonces esa ha sido la razón de yo ponerme a escribir, porque era una necesidad.
Una necesidad.
¿Vale? Pero claro, ojalá, nunca se sabe, pues por soñar, pues que se pudiese hacer una película. Eso sería un sueño para mí, por supuesto. Claro, pues que se pudiesen traducir a muchos idiomas. Pero son solo sueños. Yo escribir lo hago porque me nace y porque me encanta.
Y los sueños tienen un comienzo, se van desarrollando. Y vuelvo a hablar de Dolores. Dolores, cuando estuvo que escribió su primer libro, ni ella se imaginaba lo que iba a conseguir, ¿no? De repente surge la magia, surge la chispa.
Claro.
Y ahí está, ¿eh? Dentro de poco, Piso 201, pues ahí estará en todos los cines, ¿eh? Sí. Haciendo la película. Dicen que en las primeras novelas hay algo de uno mismo, ¿eh?
Sí.
Esa es la parte del romance, ¿no? Me imagino.
Sí. Bueno, un poco todo en realidad, ¿eh? Porque al final todo lo que vives, todo te va inspirando de una forma o de otra. Uh-huh. No lo plasmas tal cual en ningún aspecto, ni en el romance, ni en el misterio, ni nada. Pero al final tus vivencias son un poco las que te van llevando a que hagas el libro de una forma o de otra. Porque, por ejemplo, llegó a mí un libro de divulgación de ciencias, y entonces fue un poco lo que me fue inspirando también a que tuviese las chispas estas de ciencia ficción. Fui aprendiendo mucho del tema cuando yo no había estudiado de ciencias, entonces me fui documentando de eso y eso lo fui plasmando. Entonces, pues eso también un poco por ahí. Los personajes, pues sí que hay personajes inspirados en gente que yo conozco, pero claro, por supuesto que no tienen nada que ver. O sea, una cosa es de dónde parten y otra cosa es la evolución que yo hago en mi cabeza para que se adapten a lo que yo necesito a la hora de mi historia. Entonces, claro, o sea, luego igual no se reconocen, pero claro, todo se inspira en cosas de la realidad.
En cosas de la realidad y muchas veces en lo que ha vivido uno, ¿eh? A lo largo de su vida.
Sí.
Y Ciar, el único superpoder que tiene es la de viajar en el tiempo y viajar con la imaginación, ¿no?
Así es.
Y es un superpoder. Que es un superpoder, ¿eh?
No está mal,
lo afirmo,
no está mal.
Efectivamente. Les voy a contar un poquito de Piso 201. Mary no recuerda haber existido antes, pero sabe y entiende muchas cosas del nuevo mundo en el que acaba de aparecer. Tanto ella como sus compañeros de la sede europea disfrutarán aprendiendo del primer curso de estudios pentadimensionales en un marco incomparable donde las asignaturas hacen excursiones en el tiempo y los profesores les enseñan a dominar y alterar el medio que les rodea en una simbiosis con las máquinas. Pero pronto, Mary descubrirá que no todo es tan idílico, ya que hay algo que no se quita de la cabeza y es que sabe que no debería estar allí. Una desconocida, Luisa, debería ocupar su lugar, pero la misteriosa desaparición de esta le da la vida y altera el curso de los acontecimientos. Por lo que Mary no puede evitar sentirse en deuda, ya que algo muy dentro de sí le dice que su desaparición no es tan casual. ¿Será ella la siguiente? Pues si esto fuera poco, la protagonista también deberá lidiar con el fanatismo y la intolerancia de un implacable grupo de enmascarados que después de permanecer décadas en la sombra, resurge dispuesto a amedrentar y quién sabe a qué más a todo aquel que considera una aberración como la propia Mary. Oye, es que esto tiene de Harry Potter, de la serie esta del Laberinto del Tiempo, creo que era también, ¿no? Que,
el Ministerio del Tiempo,
efectivamente, que vuelve y todas esas cosas. Oye, que dan ganas de leerlo y de devorarlo. Por lo que veo también, en tu libro hay malos, etcétera, sí, etcétera. Con lo cual también algún mensaje quieres lanzar, o muchos mensajes quieres lanzar.
Sí.
Con esa discriminación a veces hacia el diferente, ¿no?
Sí. A ver, para mí siempre ha sido importante no solamente contar una historia, sino ir un poquito más allá y transmitir unos valores con mi libro, ajá, tal y como yo los sentía. Entonces, se suele decir que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Uh-huh. Entonces, esa ha sido un poco la base desde la que yo he partido. Al final, vas transmitiendo esos valores a raíz de los personajes. Uh-huh. Es la forma en la que yo he encontrado para hacerlo.
Me parece además muy bonita. ¿Qué, cuando escribes, cómo tienes... Eva, ¿voy a escribir que hoy me apetece o hay que establecer una disciplina?
Pues es recomendable esta vez establecer una disciplina, la verdad, pero sí que es verdad que también hay momentos de más y menos inspiración. Ajá. Todo se ha dicho que en verano me lo he tomado con un poco de calma, pero ahora ya estoy otra vez muy metida en la historia y aprovecho los ratos en los que no estoy trabajando. Como trabajo, sobre todo por las tardes, pues por las mañanas me levanto muy pronto y empiezo a escribir. Me gusta siempre tener mis rutinas, mis momentos para solo para eso, para evadirme del resto del mundo. Además, es muy bueno porque te olvidas de todo lo demás. Cuando estás en lo tuyo, estás tan metida que te olvidas de todo lo demás. Y eso, tener mis rutinas y a ir escribiendo.
Oye, dame un consejo porque a mí me pasa. A veces escribo y dices, joder, qué bien escrito, qué bien me ha salido hoy. Sí. Te levantas al día siguiente y digo, vaya, desastre. ¿Eso te pasa a veces?
Sí, me pasa y también es verdad que hay momentos en los que estás de que no y tampoco te puedes forzar porque ahí tampoco te va a salir nada productivo.
Eso es.
Pero bueno, intentar mantener una disciplina y entonces, pues si esos días que estás de que no son los menos, pues bueno, respetarlos, ajá, pero confiando en que al día siguiente será otra cosa y por lo menos intentarlo. Si ya ves que no, pues lo dejas, pero intentarlo.
Ajá. El mejor guionista de cine español, que fue don Rafael Azcona, estaba contando un poquito, bueno, contaba el otro día en un reportaje de, bueno, cómo escribía y tal y cual, y contaba una anécdota de que un director de cine le dio 500 folios, venga, escríbeme una historia que tenemos que hacer... Y cuando fue a los dos días, ¿qué tal va la historia? Y digo, no, la historia no me ha salido, pero me he hecho 500 avioncitos de papel y uno estuvo 3 minutos volando por el aire. Con lo cual, no se puede en este caso empujar hay que poner cierta disciplina, pero hay días en donde la luz brilla un poquito más y esos días hay que aprovecharlos.
Sí.
¿Qué les dirías a tus lectores y a tus futuros lectores que surjan a partir de esta entrevista?
Pues bueno, que le den una oportunidad al libro. Como ya hemos dicho, en todas las librerías de Tudela lo tienen. ¿Ah? Y no sé, que lo... Ha habido gente que se lo ha leído sin que le fuese mucho el género, uh-huh, pero luego ha dicho, pues me encanta cómo está escrito, uh-huh, o me han encantado los personajes, la trama. Entonces, pues que igual, aunque no les guste la fantasía de primeras, que le den una oportunidad, porque ha habido gente que la verdad es que le ha encantado, pues igual por el tema del misterio, o por el tema del romance, quién sabe, o por el tema de, pues no sé, un poco la historia que va contando, se pueden llegar a enganchar porque ha habido gente que le ha pasado eso, que se ha sorprendido al leerlo.
Eso. Entonces, es que pues, nos dejemos de prejuicios, que muchas veces, sí, ¡ah, pues no me gustan las novelas de misterio! ¡Ah, no me gustan las novelas de...! Bueno, denle una oportunidad, déjense llevar y luego opine, ¿no?
Eso es.
Que... Iciar Pérez Vallespín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por haber venido, por estar con nosotros, por ser capaz de ilusionarnos, por ser capaz de imaginar. Uh-huh. Y ojalá dentro de poquito tiempo puedas dejar tu trabajo para que tu trabajo a 24 horas completas diaria sea la de escribir y la de hacernos un poquito más felices.
Bueno, eso la verdad que es un sueño. Entonces, pues bueno, ahí está. Hemos empezado, estamos recorriendo el camino y nada, simplemente deciros de lo que me has preguntado a los próximos lectores, ahora que vienen las navidades, qué mejor regalo,
bueno, claro,
que en las librerías de Tudela comprar el libro y conocer el mundo que he creado. Yo estoy encantada de presentároslo.
Eso es, imagínense, ¿qué me vas a regalar esta navidad? Te voy a regalar un piso,
No está
el 201 más concretamente.
No está mal.
Oye, ¿con quién has publicado?
Pues mira, la editorial es Caligrama y pertenece al grupo Penguin Random House, uh-huh, entonces eso está muy bien porque me están dando mucha visibilidad porque es una editorial que la verdad que está muy bien, uh-huh, entonces estoy contenta. Sí que quiero contar que la portada, uh-huh, ellos me hicieron una, pero yo me quedé con una de un familiar que además es diseñador gráfico, que me hizo esta portada y la verdad es que me encantó. Tú que la estás viendo ahí, no me digas que no es bonita.
La verdad que es muy bonita, ¿eh?
Es muy, como muy sugerente.
Efectivamente.
Que ves ahí el piso y el lugar, todo.
El piso, el lugar, queda el misterio del rostro, ¿eh?
Sí.
Muchas cosas.
Eso es. Y la chispita que se enciende en el piso 201, ¿por qué será?
¿Por qué será?
¿Por qué será?
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Que... qué bonito también, además, es que alguien confíe en ti, ¿no? Como una editorial como esa.
Sí.
Pues será porque te lo mereces, ni más ni menos.
Gracias.
Oye, un placer, muchísimas gracias.
Un placer.
Y como siempre, pues aquí nos gusta en COPE, pues descubrir al mundo, si se puede decir así, nuestros jóvenes valores riberos, tudelanos, que la verdad que nos hace mucha ilusión.
Así es, gracias a vosotros por la oportunidad, la verdad.
Gracias y hasta el próximo libro.
Hasta el próximo.
Y una promesa, cuando seas famosa vendrás aquí también, ¿no?
Por supuesto.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.